Al caer la tarde, una vez más, se hace presente, se hace necesario el desafío de encontrarnos. Es así que, celebrando al sol, miramos un horizonte nuevo. Un horizonte de sueños realizables y de utopías que son casi, casi, casi tangibles. Utopías definitivamente motores hacia ese mañana que vendrá. Y así juntos, entre abrazos, con palabras, también vamos dibujando las conquistas. Nos contamos.
Ustedes, la radio y una invitación imperdible a conocernos. A partir de este momento,
el oriental Álvaro Márquez. Álvaro Márquez
nos propone un viaje por sendas y caminos, valles y llanuras de un Ecuador en movimiento, con la radio a cuestas. Objetivo País.
La poesía existió antes que la literatura y también fuera de ella. Estuvo y todavía está allí, en una flor.
Vine en los atardeceres por primera vez en trance de mi amor a esta patria.
En un mundo así, el Evangelio se presenta como algo que proclama todo lo contrario.
El oriental.
Álvaro Márquez.
Un encuentro con la historia y el presente de los pueblos y ciudades en primera voz.
Esmeralda no era un lugar donde se podía ir porque...
En vivo. Cultura, sociedad y el entrañable calor de nuestra gente desde sus emblemáticos rincones, generando cercanías. Objetivo País.
Un abrazo oriental, radio integrando gente.
En 1622, en plena época colonial, los jesuitas construyeron el edificio que albergó parte del Colegio Máximo de San Ignacio de Loyola. Colegio justamente Máximo de San Ignacio de Loyola, en donde más tarde funcionaría la Universidad de San Gregorio Magno, que fue, por cierto, la primera universidad de Quito. A partir de la expulsión en América de los jesuitas en 1767, por aquella disposición del rey Carlos III, el edificio a que hago referencia, actualmente patrimonial de la ciudad de Quito, tuvo múltiples usos y propósitos. Funcionaron a lo largo de los siglos, por ejemplo, la sede de la Universidad Central, una prisión durante la independencia y un cuartel. En este imponente, escuchen bien, edificio quiteño, funciona actualmente el Centro Cultural Metropolitano, un nodo importante para la difusión del arte, la identidad, la memoria, la cultura urbana e interculturalidad, convertido definitivamente en un espacio de referencia para exposiciones, espacio de reflexión, creación artística contemporánea, conformado hoy en institución pública dependiente del municipio del Distrito Metropolitano de Quito y adscrita a la Secretaría de Cultura Municipal. Yo, permítanme, al inicio quiero contarles a quienes no lo conocen que es para mí, les confieso, uno de los espacios y edificios patrimoniales que más me impactan de esta capital, junto con la Basílica. No solo por su estructura, sino también, bueno, por todo lo que de alguna forma encierran y albergan sus paredes en cuanto a historias a lo largo de sus 400 años de existencia. Y bueno, hoy estamos justamente, precisamente estamos aquí, porque será la base para este nuevo encuentro, que como es ya costumbre para nosotros, será una jornada de abrazos con excepcionales invitados, y hacía referencia a las innumerables historias que albergan las paredes imponentes de este lugar. Entonces me tomo al principio la libertad de contarle una, solita una. En 1810, precisamente el 2 de agosto, la cárcel que funcionaba aquí retenía a prisioneros patriotas de la independencia. En lo que fue entonces una verdadera asonada popular de los ciudadanos de Quito, que intentaron liberar a los prisioneros, hubo, por supuesto, una respuesta del ejército realista a cargo de la prisión que fue brutal, sangrienta, que puso fin a la vida de más de 300 personas, entre ellos, por supuesto, los líderes patriotas que fueron asesinados aquí en este edificio donde estamos hoy a sangre fría. A mí me decía Jonathan, que es uno de los vigilantes, a veces siento como densa la cosa acá. Bueno, son creencias, son pareceres, ¿no? Este acontecimiento al que hago referencia fue una mecha que encendió más aún el deseo de libertad que expresaban entonces los quiteños. Incluso les agrego que en el sótano del edificio actualmente funciona el Museo Alberto Mena Caamaño, que presenta una excepcional representación con imágenes de cera de aquella masacre ya distante, pero muy, muy, muy grabada en la historia del Ecuador. Señores, sean todos bienvenidos. Yo soy el oriental Álvaro Márquez, periodista yoruba, de Uruguay, escritor, poetita apenas, recopilador, soy un contador de historias, como me gusta decir a mí. Hago algo de música, soy amante del buen hornado, de los mercados, de los floridos balcones de esta ciudad de Quito, a la que veo, y les confieso, amorosamente, galo, la veo con forma de mujer. Hasta las 4 de la tarde, prepárense, porque vamos a tener una entrega de Objetivo País imperdible. Y se lo voy a decir así. Oiránme bien, oiránme bien. Yo preparé el mate, voy a una pausa con el Telfor Pozo en técnica con este querido amigo y volvemos. Volvemos a presentar estos maravillosos invitados que son parte de nuestra mesa hoy.
Venga, si hay encebollados, caldo de bagre.
Tu ciudad, la radio, nuestra gente. Una entrañable forma de abrazarnos.
El oriental Álvaro Márquez.
Generando cercanías. Objetivo País. Radio integrando gente.
Venga, venga, caserito, venga.
Señores, los abrazo una vez más y gracias por acompañarnos a esta instancia tan especial de Objetivo País Ecuador que vamos a compartir hoy. Con la asistencia técnica, como decía, de mi querido amigo Telfor Pozo y el aporte en producción de Karina, que faltó hoy, o sea, no lo vamos a tener. Desde aquí, desde el Centro Cultural Metropolitano, este valioso espacio, esta institución de la ciudad, hermoso espacio realmente. Pero a ver, sin más, permítanme presentarles a la actual dueña de casa, miren cómo lo voy a decir, ¿no? A la actual dueña de casa. Su directora, la doctora Nina Chávez Abando, socióloga, graduada en la PUCE. Ella realizó estudios de maestría en antropología en Flaxo, defendió su tesis en la Universidad de Girona, ha realizado instancias de investigación durante su doctorado en el ILAS, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, en el German Institute for Global and Aryan Studies. El GIGA, ¿no? Un instituto de investigación líder en Alemania, especializado en estudios globales y regionales, que está en Hamburgo, ¿verdad?
Sí, Hamburgo.
Perfecto, en Hamburgo. Y también estuvo, les cuento, en mi país. Hoy es una jornada donde van a ver varios paisanos, varios gauchos que han andado por aquellos pagos, ¿no? Ella estuvo en la Universidad de la República y en la Universidad Nacional Arturo Jaureche en Argentina. Sus áreas de interés giran alrededor de la sociología del arte y antropología urbana, el ciclo de las políticas públicas, la igualdad de género, movimientos sociales y el rol del Estado. Es así. Bien, voy bien, hasta aquí voy bien. Ha sido docente en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Trabajaste como coordinadora del Instituto Metropolitano de Capacitación. de la Secretaría de Inclusión Social y del Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista. Fuiste además directora de Cultura y Patrimonio de la Prefectura de Pichincha y asesora en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Bueno, el currículum es largo, también anduviste por instituciones como Aldeas Infantiles allá por Montevideo, estuvimos hablando los otros días de eso, en la Administración Zonal Manuela Sáenz, Cruz Roja Ecuatoriana, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, bueno, como decimos en Uruguay, menudo se ve el tuyo. Bienvenida, Nira, querida.
Muchísimas gracias, Álvaro. Y tal vez hacerte un poco una corrección, que esta casa es de todas y de todos. No solo mía.
Bueno, metámonos de lleno en el asunto eje del programa. Yo di un panorama, a ver, de intención y de misión, ¿no? Pero hazme, por favor, el bien de contarle a la audiencia de alguna forma o dibujarnos un mapa general de este CCM, ¿no? Del Centro Cultural Metropolitano, de sus espacios, de sus actividades frecuentes.
Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Buen día a todas las personas que están conectadas en este programa, también a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en esta mesa.
Mesa grandes.
Sí, mesa y variada. Bien. Bueno, primero quería también, con respecto a lo que tú planteabas de este espacio, también explicar que funcionó, por ejemplo, la primera botica de la ciudad de Quito, que obviamente estaban a cargo los jesuitas en el siglo XVII. Y luego, como tú fuiste comentando, ¿no es cierto?, también este espacio albergó a las universidades públicas del momento, sobre todo la Universidad Central finalmente, y también albergó la primera biblioteca de la ciudad. Su primer bibliotecario fue Eugenio Espejo, y Eugenio Espejo también es un personaje fundamental porque es el personaje de las ideas de la libertad en ese siglo, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII, él empieza, ¿no es cierto?, ya a plantear algunos de los primeros planteamientos con los que luego se unirían otros personajes, inclusive mujeres importantes como Rosa Zárate, Manuela Canizares, su propia hermana, Manuela Espejo. Y luego, obviamente, viene todos estos otros elementos que tú planteabas históricos, que albergó aquí también un cuartel, que se realizó lamentablemente la masacre de los primeros, las primeras personas que justamente pelearon por la independencia, no solo de Quito, sino del país. Y también luego se ha albergado, digamos, otro tipo de espacios, bueno, la Universidad Central como tal en el siglo XX, y en el año 2000 finalmente se plantea ya como Centro Cultural Metropolitano. Y dentro del Centro Cultural Metropolitano está el Museo Alberto Mena Camaña.
Espacio realmente maravilloso. A mí me ha impactado desde siempre, ¿no? Desde siempre he participado en muchísimas actividades aquí. Y realmente el trabajo de reestructuración, el trabajo de adaptación para este nuevo fin es realmente muy loable.
Sí, actualmente tenemos, en realidad tenemos 6 salas de exposiciones, o sea, tenemos también los espacios, digamos, como el Patio Norte para hacer exposiciones, por ejemplo, de fotografía. Justamente estamos aquí en la sala 5 con la exposición de Odriozola y de Jones Odriozola. Y claro, aquí también lo que vemos es que albergamos las exposiciones de grandes artistas, digamos. Históricamente se ha conocido el Centro Cultural Metropolitano como un espacio en donde puedes encontrar la producción que han hecho grandes artistas del Ecuador, entonces de Quito y del Ecuador.
Decime, y a ver, ¿qué momento vive? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los pasos de la institución como tal en medio de este tiempo, permitime decirlo, aciago para el sector cultural en el Ecuador? ¿Qué rol juegan ante esta realidad compleja donde en términos de recursos para financiar proyectos está muy complicado? A nivel nacional, ¿no? Como que falta todo. Yo pregunto porque tu tarea de tener mucho de mala para poder sostener esto en este tiempo tan complejo.
Si bien nos hemos enfocado en artistas de larga trayectoria, actualmente también queremos dar la bienvenida a otro tipo de expresiones. Por ejemplo, vamos también a realizar la inauguración de una exposición de un artista urbano que se denomina Ralex, su nombre es Ralex, que va a estar, por ejemplo, en la Sala de la Picota al finalizar este año 2025. Entonces, sí tratamos de, a pesar de que tiene como una trayectoria el Centro Cultural Metropolitano, también abrir el espacio a otro tipo de exposiciones, como, por ejemplo, Geografía de la Protesta, que fue un trabajo junto con la Flaxo, que el curador...
Lo vi, fue maravilloso.
Sí, y el curador, bueno, fue Santiago Ortiz, y ese fue también un espacio, digamos, para pensar la historia de Quito. Se centró entre el 71 y el 83, pero sí es un ejemplo de la apertura que tiene el CCM para la presencia de diferentes expresiones artísticas. Entonces sí buscamos mucho esa diversidad.
Bien, a ver, en 1957, Alberto Mena Camaño, es historiador, intelectual y mecenas ecuatoriano, un hombre que dedicó gran parte de su vida a la conservación y a la promoción del patrimonio cultural del país, en un acto filantrópico brutal, de gran valía, donó toda su colección de objetos históricos y de arte a la ciudad, ¿no? Esto dio origen al museo que lleva su nombre y que está ubicado precisamente aquí en el edificio del antiguo Palacio de la Real Audiencia. Y Francisco Hidalgo Bautista, el Pancho Bautista, ¿no?, como le dicen acá, es museólogo y restaurador, diplomado en conservación y preservación del patrimonio sonoro, fotográfico y audiovisual, y es quien tiene a su cargo, de alguna forma, esa reserva, ¿no? Tiene una vasta experiencia en el ramo, ha participado en numerosos simposios internacionales sobre conservación de bienes culturales, patrimoniales edificados, arqueología, en el tema gestión de museos también. Y bueno, como decías, el coordinador y custodio de esta reserva museológica. Pancho, bienvenido y un tazo tenerte acá.
Hola Álvaro, mucho gusto y un gusto con todos. Bienvenidos al Centro Cultural Metropolitano. Bueno, como les mencionó Álvaro, yo soy el custodio de la Reserva Municipal Alberto Mena Camaño. Esta reserva empezó en el año de 1957 con la donación de Alberto Mena Camaño, quien fue un concejal de Quito. Al no tener donantes, pues decidió donar toda su colección al municipio de Quito. Con el tiempo se ha ido incorporando obras artísticas, donaciones. Tenemos dos premios súper importantes, el premio Mariano Aguilera, el premio Diciembre, que se ha ido consolidando la colección. Tenemos varios fondos, tenemos el fondo pictórico, fondo escultórico, el fotográfico, como pueden ver aquí, la colección de John Odriozola. Tenemos el fondo documental y el fondo que lo conformamos en el año 2022, lo conformamos el fondo arqueológico. Esa colección lo conformamos casi en 2 años. Lo seguimos trabajando, es un trabajo súper súper fuerte. Y una decisión súper importante que tomó el Centro Cultural Metropolitano fue la creación de su sistema de gestión. Este sistema es un sistema llamado RAMSER, Reserva Alberto Mena Camaño. Está totalmente digitalizado la conexión. Contamos con fotografías en alta resolución, tenemos fichas de inventario, fichas de avalúo. En un principio, con la donación de Alberto Mena Camaño, teníamos alrededor de 600 bienes. Ahora está integrando la colección por cerca de 4.080 bienes. La colección, la reserva de Mena Camaño, como te dijo Nila, pues estamos ingresando ya nuevas formas de ver el arte, nuevas aperturas, unas nuevas relecturas del arte, ¿sí? Tenemos, como te dije, Nira, tenemos una exposición que estamos pronto por inaugurar de un artista urbano, Ralex, y hay esta integridad, este diálogo de la reserva con las exposiciones.
Pancho, yo te voy a dejar planteada una pregunta para irnos a la primer pausa y para que me responda después, ¿no? ¿Cómo es actualmente la relación de la Reserva Alberto Mena Camaño con los ecuatorianos, con el público en general, en medio de esta coyuntura en la que, bueno, amén del tema recursos, como hablaba con la directora acá, con Nila, está además enclavado en una zona prácticamente, no sé, este último tiempo, cercada por seguridad militar, por la cercanía además con Carondelet, ¿no? Y que ha resentido sensiblemente el tránsito de turistas y paisanos por aquí, ¿no? Definitivamente no es el mismo centro histórico de siempre. Tiramos una pastillita y nos vamos a la pausa.
Bueno, a pesar de que estamos como dices tú, que estamos cercados aquí en Carondelet, el Centro Cultural Metropolitano tiene una misión de acercar al público, que sea el centro cultural para toda la ciudadanía. Hemos intentado hacer proyectos que ingrese público a la reserva, obviamente con programas mensuales y con un criterio restringido.
Señores, pausa. Objetivo País Ecuador, desde el Centro Cultural Metropolitano, como es costumbre, si no nos votan, hasta las 4 de la tarde. Y yo, miren, les voy a contar algo, les cuento algo por Tito. Tengo una buena amiga que ayer amasó unas medialunas uruguayas y con ella vamos a hablar ahora en unos minutos nada más, integrando poco a poco a más paisanos, a más gauchos, como digo yo, aquí a la mesa. Pausa, señores, y volvemos.
¡Ay, Manuela! Es Ecuador tu bendecido suelo, fértil de amor para tu alma libertaria, que reencarna y amanece florecida en rebeldías que se esparcen cual retoños de esperanza perpetuada en nuevas voces.
Esto es El Oriental. Álvaro Márquez.
Álvaro Márquez.
Objetivo País.
Bueno, esta propuesta, el mentor es Álvaro Márquez, él es uruguayo.
Objetivo País. El Oriental, Álvaro Márquez y su entrañable abrazo con nuestra gente. Un encuentro en vivo con un Ecuador en movimiento y un estilo único de hacer radio.
Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo cordial de Jenny Carrasco Molina desde Ecuador. Tengo el gusto de saludar y de mandar un abrazo a Álvaro Márquez del Oriental, que está siempre con su espacio abierto para que podamos manifestar nuestros sentimientos, nuestras emociones, hablar de las experiencias, en mi caso en la literatura. Siento que Álvaro es una persona muy sensible, muy informada con respecto a la persona entrevistada, y eso le da una riqueza y amplía todo el horizonte de la conversación en el programa maravilloso que tiene, que ahora está en Ecuador. Y para nosotros es un privilegio contar con su presencia aquí y saber que hay sensibilidad, hay un espacio maravilloso y una apertura para acoger todas nuestras manifestaciones y saber que podemos sentirnos en casa y tomar la palabra para expresar sin ningún tapujo, sin problemas y con mucho cariño y dentro de esa calidez del abrazo de Álvaro. Y un abrazo también para todos ustedes. Álvaro, gracias. Gracias por tu apertura, por tu sensibilidad y por todo el conocimiento que manejas.
El Oriental Álvaro Márquez.
Y yo decía que esta jornada Objetivo País tenemos algunas bajas en producción, pero estamos bien asistidos porque tenemos, por ejemplo, a la Lili Moreno, ¿no?, que está a cargo de comunicación del CCM, que está asistiendo allá detrás de cámara y detrás de micrófono. Después vamos a conversar con ella también. Y yo le preguntaba justamente recién a Pancho, que es el responsable de Hidalgo, ¿no?, de la reserva Mena Caamaño. ¿Cómo era actualmente el relacionamiento de los quiteños con la reserva, con el espacio, con el CCM?
Bueno, nosotros como CCM nos hemos tenido que reinventar también muchas cosas, actualizarnos, tener actividades de público dentro de la reserva, que conozcan la reserva, la ciudadanía, tenemos un programa mensual que se llama Visita Reserva. Lo que queremos aquí es que la ciudadanía se acerque a su patrimonio, ¿no? Considerando que nosotros como CCM somos nada más custodios, pero los bienes son de las ciudadanías, aquí custodiamos gran parte del patrimonio de la ciudad de Quito, ¿sí? Estamos también estamos en un proceso súper grande de consolidar el fondo documental, ¿sí? Estamos por tener la recepción del fondo fotográfico de María Teresa García, que es una fotógrafa ecuatoriana muy, muy reconocida. Entonces, para esto es un proceso súper largo, que tenemos un comité técnico de donaciones, de adquisiciones, que se involucran todo el Centro Cultural Metropolitano.
Mira, a mí me gusta, Nila, y vuelvo a ti, eso de proyectarse como un espacio vivo de conocimiento, ¿no? Es bonito eso. Aunque, insisto, considero que esta situación, no quiero ser recurrente con el tema que vive el país, dolorosa, por cierto, golpea fuerte ese espíritu, ¿no? ¿Qué público reciben?
Nosotros en realidad tenemos públicos variados. Para el museo, por ejemplo, en el último feriado de agosto recibimos 2.000 personas y 7.000 el Centro Cultural Metropolitano. Entonces, es una diversidad de públicos que tenemos y también, como parte de los proyectos que llevamos, tenemos en el área educativa un proyecto que se llama Extramuros, que lo que hemos buscado es trabajar con comunidades, todo lo que tiene que ver con propuestas museográficas desde la propia comunidad, que construye la propia comunidad. Y también tenemos, por ejemplo, algo que ustedes pueden ver en el Patio Norte actualmente, que es el mural Composición de 1986 de Jaime Andrade Moscoso, que es parte de un proceso con la familia Andrade.
Que el papá del arquitecto, Jaime.
Sí, sí. O sea, en realidad hemos trabajado con Jaime Andrade Heyman y con su nieto Daniel Andrade, digamos. Entonces, con la familia, y bueno, en realidad es parte también de un proyecto del municipio de recuperar los murales de Jaime Andrade, y como parte de eso también se buscó la manera también de hacer un trabajo con este mural, y que lo tenemos aquí actualmente.
De los más grandes muralistas, además, ¿no?, del Ecuador. A ver, directora, ¿cómo está proyectado el saldo de este 2025 en términos de programación, de actividades? A mí me decía la Lili Moreno, insisto, que estuvo asistente directa y directa en comunicación, quien trabaja además, de algún modo, me permito decir, me he apropiado de ella porque trabajó esta semana muy cercana a mí en preparar todo esto, así que le agradezco de corazón, allí la tenemos a Lili, ¿no? Y entre eso, y cómo está, que diría que dentro de lo que es de acá para adelante, está precisamente, y así es referencia, una referencia ligera, a la muestra del arquitecto uruguayo Jones Odriozola, que es uno de los temas claves que nos traen hoy aquí y de lo que vamos a hablar en minutos con grandes invitados, ¿no?
Sí, en realidad el Centro Cultural Metropolitano todavía tiene inauguraciones por realizar. Entonces, tenemos, por ejemplo, pendiente la inauguración de Wilson Pacha, o sea, del artista Wilson Pacha. Tenemos también una exposición por inaugurar de fotografía de cronistas de Pichincha. Tenemos también, vamos a tener una exposición de fotografía de los agentes metropolitanos de control, que ellos igual cumplen 200 años, entonces van a estar también en el Patio Norte. Y que les comentaba también la exposición de Ralex, y también en esta sala, que también aprovecho para invitar a las personas que puedan visitar la exposición de Guillermo Jones Odriozola, va a estar hasta el 10 de noviembre. Entonces, para el feriado, por ejemplo, que se acerca, también la gente podría venir a esta exposición, que fue curada por François Lasso. Y entrará también a esta sala una exposición de Enrique Estuardo. Entonces, en realidad estamos con mucha actividad todavía para cerrar el 2025. Y quiero aprovechar también para agradecerle a Lili por todo lo que hace.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, gracias de nuevo por recibirnos. Mirá lo que te decía, vos hacete cargo el mate. Yo sé que vos particularmente sabés, o pon cargártelo con tranquilidad. Los demás, todos los que están acá, escuchen bien lo que le voy a decir. No osen tocarlo porque de seguro lo van a lavar. Así que queda a cargo de la Nila y mío esto acá, ¿no? Vos sabés que que yo te estaba extrañando ya, ¿no? Yo te estaba extrañando ya porque, ¿qué hace? Como 24 horas que no nos cruzábamos en estas actividades, ¿no? Extrañando tu compañía, la conversa y, por cierto, además, porque siempre que yo me junto contigo hay cosas ricas para probar, ¿no? Buen vino, almuerzo los otros días, buenas empanadas, alfajores uruguayos, que traes de casa y que yo no sé si no los amasa Gustavo, porque vos venís diciendo que lo amasás vos, pero yo tengo mi duda. Hablo de Gustavo Mariño, ¿no? Tu esposo, a quien le envío además un gran abrazo. Tenemos pendiente el cordero. Bienvenida, querida María Noel, Minarrieta, nuestra cónsul de Uruguay.
Muchas gracias, Álvaro. Un gusto estar acá con ustedes. Es un placer. Es un placer integrar esta mesa y este espacio radial donde hablamos de muchísimas cosas que el Uruguay promueve dentro de fronteras y fuera de ellas. Una de las más importantes es una diplomacia cultural bien activa, que es la base de la política exterior del Uruguay, a través de la cual nos damos a conocer al mundo, damos a conocer nuestros valores, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad y además nuestros artistas. En este caso, agradecemos a Anila el espacio para conocer un poquito más el gran legado que nos deja un arquitecto que ha sido como un pilar en la historia urbanística de esta ciudad y del país, ¿no? Ha sido como un ha dejado un legado y una guía para muchos arquitectos que nos estamos enterando a partir de esta muestra que nos ofrece gratuitamente y además de una manera curada así como muy, muy sentimental, gracias a Anila y gracias a François Lasso por parte de la Secretaría de Cultura del municipio. Así que, terminar diciendo que nuestra identidad también se define en la gastronomía. Por eso es tan importante cada vez que nos vemos, Álvaro, que yo te traiga las medialunas, el vino, las empanadas y los alfajorcitos de maicena. Pero bueno, esa es una manera también de conocernos. Y permíteme terminar diciendo que es un placer también, y seguramente lo charlaremos más adelante, que estos ilustradísimos invitados ecuatorianos, que nos conocen además de muy cerca, tanto el embajador como Diego y como Nila y también Daniela.
Y Galo.
Y Galo, el embajador Galarza, por supuesto, que han estado viviendo, ¿no?, en Uruguay y que nos conocen a veces más que nosotros, den su visión, así como lo hizo Odrio Sola al revés, cuando vino y dio su mirada fotográfica del Quito que lo enamoró y le dio un montón de felicidad y logros profesionales.
Como principio quieren las cosas, yo quiero decirte algo, ¿no? Mi agradecimiento, por supuesto, que es algo que innegablemente tengo que hacerlo y quiero hacerlo públicamente contigo en forma personal y, bueno, a través de ti también a la embajada, porque el agradecimiento es una forma de equilibrar, digo yo siempre, la relación entre los seres humanos y las fuerzas espirituales. Para los místicos como yo es así, ¿no? El universo, creemos y afirmamos eso, por eso los espíritas cristianos como yo, ¿no?, que también tenemos mucha ligación con lo africano, sabemos que toda bendición recibida, salud, trabajo, protección, victorias personales, es producto de la intervención de algunos de esos guías espirituales que están ahí acompañándonos desde distintos rincones, ¿no?, de esas energías que son vitales además de la naturaleza. Por eso, para mí es indispensable, María, el devolver esa energía de reconocimiento, de agradecimiento, de respeto, de manera que públicamente quiero decirlo, agradecerle a la embajada a través de ti que apoya y auspicia de manera tan importante y sensible esta gira de actividades culturales mías aquí en el país, ¿no? Un proceso que, bueno, hemos iniciado no ahora, que viene de antes también, con la presencia del otro cónsul, de Mateo Vaz, querido amigo acá, que, bueno, tiene su continuidad ahora con esta gira de mi espectáculo Bitácoras del Alma por ciudades importantes del Ecuador, proceso que iniciamos con ustedes y a instancias de ustedes y de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, ¿no?, correspondiente de la Real Academia Española. Así que gracias por todo. Y con esto nos vamos a una pausa porque el Telford Pozo me dice que me va a pasar de tiempo. ¿No estoy bien? ¿Eh? Perfecto. Nos vamos. Pausa, señores. Objetivo país. Pero adelante, dime la pausa. ¿Cómo le va, don Álvarez?
Bueno, muchísimas gracias, mi querido Álvaro, nuevamente estar en tu programa y acompañado de tan ilustres personalidades. Para mí siempre es un gusto acompañarte y estar en este programa.
Para mí es una alegría tenerte, Galito querido. Abrazo y pausa. Ahora sí, señores, pausa. Ya volvemos.
Estamos compartiendo Objetivo País con el oriental Álvaro Márquez.
El canto y la palabra de nuestros pueblos.
Un viaje por sendas y caminos, valles y llanuras de un Ecuador en movimiento. Objetivo País.
Defendiendo identidad.
Promocionales y publicitarios en Radio CCE.
La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.
Desde la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, les habla Mari Ruiz Gallut. Este es un mensaje para quienes están escuchando el programa de mi gran amigo el oriental Álvaro Márquez. Él me ha dado un espacio para que yo pueda compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a una serie de charlas, de convivencias que hemos tenido acerca de lo que significa lo indígena americano, acerca de la importancia de las identidades y de recuperar para los países, las personas, todo ese pensamiento que trasciende y que tiene que ver con lo mágico, con lo filosófico, con encontrarse en el mundo, con encontrarse dentro de una comunidad que camina, pues, en muchos sentidos de manera paralela y de manera igual. Les mando a todos un abrazo y les deseo mucha buena aventura.
En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios.
El Oriental. Álvaro Márquez.
Bueno, qué mesa maravillosa tenemos hoy en el programa. Hasta las 4 de la tarde, este Objetivo País especial desde el Centro Cultural Metropolitano, donde vamos a estar hablando ahora, a partir de ahora, entre otros temas que nos convocan hoy. Por ejemplo, yo saludaba, no en términos muy formales, a mi querido Galo Galarza, con quien vamos a hablar de su breviario, ese libro que fue a presentar a la Feria del Libro de Montevideo. Maravilloso libro, por cierto, y que de alguna manera denota su amor ecuatoriano por el Uruguay. Cosa que nos sucede también a nosotros a la inversa, ¿no? Porque digo, yo también, ¿vale?, me enamoré, como digo, de esta Quito con forma de mujer, ¿no? Y con María Noel Minarrieta, nuestra cónsul uruguaya, encargada de negocios del Uruguay aquí, hablábamos recién sobre el tema de la gratitud y yo decía que precisamente nos encontramos para hablar de otro de tus apoyos a través de esta magnífica actividad y muestra dedicada a Leones Odriozola, un ícono de la arquitectura uruguaya que trascendió frontera y que dejó una huella profunda en el Ecuador, ¿no? ¿Cómo se vive desde tu lugar como representante diplomática encontrarte en esta tierra con estas cosas, ¿no? Estos uruguayos que han hecho tanto ruido, que marcaron además la historia en otro país y que ponen al Uruguay en la mira desde otra latitud?
Bueno, permíteme decirte que es un honor, la verdad, cuando uno sale de fronteras, que por suerte nos pasa mucho porque somos un país pequeñito de 3,5 millones de habitantes, siempre, siempre nos encontramos con algún uruguayo destacado, que ha aportado de manera, como pudo a la cultura o desde su expertise al lugar donde lo recibe, lo acoge, ¿no? Y le da su lugar. Entonces, para nosotros esto es una gran oportunidad de encontrarnos con no solo con Leones Odriozola y su gran vínculo a través de él que hizo arquitectónico entre dos países hermanos del mismo continente, sino el legado que permitió que además llegaran más arquitectos al Ecuador y que también promovieran la manera del Uruguay en el exterior. Y su idiosincrasia, que también el uruguayo es mucho también de salir, entonces eso la verdad que nos facilita mucho el trabajo. En cada lugar que vamos nos hablan, qué divino, qué suerte poder hablar del Uruguay, qué suerte encontrarnos con estas fotografías que demuestran el Uruguay en este país, que es un poco nuestro quehacer, ¿no? Encontrar esos vínculos, profundizarlos y además mostrarlos, ¿no? En el exterior. Y sin ir más lejos, el arquitecto Bandera es algo de eso, ¿no? Nos lo encontramos el otro día en la muestra que guió Nila tan profesionalmente y con una mirada muy sociológica que me gustó mucho. Pero nos encontramos con un ilustre arquitecto que nos enteramos que, además de estudiar en Uruguay, fue discípulo de Eladio Dieste, cercano a Leones, y que tiene un amor extraordinario por el Uruguay, que además lo perpetúa hasta hoy, ¿no?
Mira, que me adelantaste para presentarlo, pero pero está muy bien. Yo te voy a proponer esto. Vamos a sumar gente valiosa, como decías, a la mesa para hablar más en específico sobre la muestra y sobre la figura imponente de Guillermo Leones Odriozola, ¿no? Este uruguayo destacado, hijo del arquitecto Alfredo de Leones Brown y de la uruguaya Josefa Odriozola, un hombre que destacó en su área en la urbanística, además de Uruguay, ¿no? Porque tuvo que ver con los últimos trazados de la Avenida 18 de Julio y de la Avenida Graciada, por ejemplo. Fue uno de los gestores de edificios emblemáticos en Uruguay, como el famoso Arcobaleno en Punta del Este, y que dejó profunda huella aquí en el Ecuador, algo que se refleja en esta muestra que reúne 40 fotografías, obras de Leones Odriozola, cuyo curador precisamente, iba a decir que era Francisco Hidalgo, iba a ser un entrevero, es Coco Lazo, una muestra que recorre pensamiento y obra, el diseño del plan urbano de 1945 de Quito, el plan, como se conoció, Leones Odriozola, que por cierto fue la primera propuesta formal de planificación urbana para Quito, ¿no? Una muestra como esta a la que hacemos referencia, a la cual jamás, jamás podría estar ajeno el Colegio de Arquitectos de Pichincha, que es uno de sus promotores, junto con el CCM, una institución gremial que nació hace 70 años, digo bien, hace 70 años y que trabaja en el fortalecimiento de la proyección de la arquitectura ecuatoriana en toda su dimensión, abordando lo profesional, lo académico, lo cultural y lo social, y que es, como imaginan, un espacio colectivo que vela por la calidad del hábitat y el ejercicio ético de la de la profesión. Yo quiero recibir a la vicepresidente del Colegio de Arquitectos, Daniela Loaiza. Un gusto tenerte por acá, Daniela. Una alegría reencontrarnos después del conversatorio fantástico del día miércoles.
Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, muchas gracias a todos aquí en la mesa. Para mí, de verdad, que es un honor y además una emoción gigante. Primero, estar en esta muestra de Jones Odriozola, que es parte de nuestra historia como arquitectos y urbanistas. Y además, bueno, en presencia de tan ilustres personas aquí, de un querido maestro pionero de la arquitectura moderna, además, es un verdadero honor, en verdad.
Bueno, nos decían los otros días, tiene que sonar, sumar también más caras bonitas. Entonces teníamos que invitarla a Danielita Loaiza, que nos acompañara hoy, ¿no? Daniela, que tiene dos doctorados en arquitectura, uno obtenido en Chile y otro en España, un masterado en urbanismo y arquitectura de la ciudad, logrado en Brasil. Y a ver, su línea de trabajo precisamente es lo investigativo, tiene que ver con el estudio morfológico de los espacios públicos en las ciudades, que para que entiendan los neófitos en arquitectura como yo, es el análisis de la forma, la estructura y la organización física de los espacios públicos dentro de una ciudad o entorno urbano, y que busca de alguna forma también entender cómo están configurados, cómo están distribuidos esos espacios y interconectados, ¿no? Los elementos que componen, ¿no? Calles, plazas, parques, mobiliario urbano, la vegetación, y cómo esa forma influye además en su uso y en la accesibilidad.
Sí, totalmente. Y justamente por eso este plan de Jones Odriozola es tan importante para nosotros como ciudadanos, pero como arquitectos, porque marca un hito histórico que deja un legado que lo vivimos hasta ahora, ¿no? Y sin embargo, el no conocer la historia de este plan ha hecho que se produzcan muchas contradicciones en la planificación actual de Quito, ¿no? Algo que a mí me encanta comentar es que desde los primeros planos de Quito, más antiguos que el de Jones Odriozola, el Pichincha siempre se lo muestra hacia atrás, ¿no? Como telón de fondo de los planos, yéndose en contra de la normativa de presentación de planos, en donde el norte está siempre hacia arriba. En Quito no pasa eso, está siempre hacia la derecha, con el Pichincha de telón de fondo. Y Jones Odriozola repite este patrón y abstractamente lo sigue manteniendo con el norte a la derecha. Él siempre fue muy sensible con el paisaje y mantiene esto, ¿no? Él ve el valor casi con estos ojos de niño, de asombrarse de esta maravilla de paisaje que tenemos aquí, y lo mantiene. Y en cambio ahora en la planificación muchas veces se tiende a virar el norte y nos olvidamos del paisaje, que es algo fundamental, ¿no? El entender nuestra historia nos hace valorar realmente lo que tenemos, no hay que olvidarse de eso.
Vos sabés que ayer estaba hurgando, tratando de encontrar una carta de Jones Odriozola, que da sus primeras impresiones de su llegada a Quito por primera vez, ¿no? Y en una de esas descripciones que brinda, dice, hay poesía en cada esquina, ¿no? Eso habla de su sensibilidad. Y es precisamente, como decías vos, esa línea de trabajo, un punto de encuentro con este personaje, ¿no? Entre tú y él, que de alguna forma va a ser hoy el eje de esta charla, el arquitecto uruguayo Guillermo Jones Odriozola. Debo decir que un hombre clave en historia urbanística de Quito, y que quiero que vos, en términos más formales, pero también más generales, presentes a mi audiencia, a ese Guillermo Jones Odriozola.
Él viene a Quito, como les digo, con una mirada que se extraña, se asombra, descubre, se conmueve, se emociona con este paisaje maravilloso que tenemos aquí en Quito. Le da un valor que sí, a pesar de que sí se lo había dado aquí, él viene, como digo, con esos ojos de sorpresa, ¿no? Y claro, es un paisaje que maravilla. Y él plantea un nuevo trazado para un Quito moderno, porque además él viene con la escuela francesa y alemana. Llega acá también con la escuela de Montevideo, ¿no? Entonces es muy fuerte ver que Quito tiene una historia que va mucho más allá de lo que nosotros tenemos como conocido el damero, ¿no? Entonces de repente tenemos diagonales que ya se las estudiaba en el movimiento moderno francés, en el movimiento francés, movimiento moderno alemán, en Montevideo. Y claro, toda esa historia que nosotros tenemos aquí se mantiene ahora tal vez un poco incompleta, ¿no? Porque se recortaron algunos pedazos del plan, pero el legado como las diagonales que tenemos hacia el norte, en la Alameda, en el Parque La Carolina, la avenida, la actual Avenida Naciones Unidas, que con remate ahora que es el Estadio Olímpico Atahualpa, el Parque La Carolina, todos estos complejos, el barrio obrero hacia el sur, ¿no? O sea, todo el tema de estar vinculado a temas del trabajo, que ahora como gran descubrimiento la ciudad de los 15 minutos, que claro, es una lógica que ya venía desde antes, ¿no? Estar cerca al trabajo, estar cerca a la vivienda, es algo que sí existe históricamente. Y es justo esto, el no sentirnos que estamos descubriendo el agua tibia, sino regresar a nuestras raíces, a sentarnos bien y no contradecirnos con lo que hemos venido siendo siempre, ¿no?
Hay una cosa interesante. Alguien decía los otros días en el conversatorio, vino y se apropió del paisaje, ¿no? Se apropió del paisaje sin miedo, además. Definitivamente, como todo precursor, como todo hombre arrojado en su tarea, tuvo sus detractores. Algunos lo acusaban de eurocentrista en sus formas. En fin, hay bastante para conversar sobre eso. Yo voy a presentar en minutos otro invitado que para nosotros hoy es clave y que a mí me honra además su presencia acá, ¿no? Fíjate, yo veía en el conversatorio de miércoles, y que marcó, por cierto, la inauguración de esta muestra en la que estamos hoy abrazándonos a esta muestra que me ha generado una fascinación increíble por estas fotografías, su forma de planificar, lo que decías tú, su forma de proyectar. Una ciudad a la que él le ve, como decía recién, poesía en cada esquina, en cada espacio, y a la que contempla, a pesar de su corta edad, porque vino muy joven, ¿no? A partir de una mirada tríada que abarca su paisaje natural, que abarca la arquitectura colonial y la cultura indígena con una gran sensibilidad. A mí me dice Telford que nos tenemos que ir a una nueva pausa. Hacemos una nueva pausa y retomamos esto y ya recibo a mi siguiente invitado aquí a la mesa. Pausa, señores. Por si acaso, de estos Objetivo País, aquí en la 100.9, en Cultura FM y en Radio CCE, la primera radio del Ecuador, hasta las 4 de la tarde, con una fantástica mesa con mate, café, media luna, chocolates y mucho más hasta las 4 de la tarde. Ya volvemos.
Estimados pasajeros, bienvenidos a Quito. Les pedimos permanecer sentados hasta que el avión se detenga.
Estamos con el oriental Álvaro Márquez.
Álvaro Márquez.
Bello el amor cuando llueve. Y la serena brisa, allá en tu altura, se cuela cómplice a través de la ventana, con su amorosa fragancia, a la marrón, tierra mojada.
Objetivo País, un encuentro en vivo con un Ecuador en movimiento.
Bello el amor hecho tuto, entre tibias sábanas mojadas. Bello el amor cuando es nuestro. El de jadeantes confesiones, tu sed y mi sed, nuestros besos y una revelación sublime hecha a miradas.
Objetivo País, un abrazo oriental y un estilo único de hacer radio.
Tus ojos, como fuegos de una aurora, son ojos, bellos ojos. Vida misma, vida misma.
Olá, amigos do Equador. Aqui é Jorge Abella, músico do Rio Grande do Sul, do sul do Brasil, tá? Quero enviar aí um abraço ao amigo e colega, músico e irmão, ele oriental, Álvaro Márquez, começando um novo programa, Objetivo País Equador. Aí, salve, Alvarito. Ah, guri bom.
Um abraço, um laço da amizade, do amigo que sempre estende a mão.
El oriental, Álvaro Márquez.
Muy buenas tardes, Álvaro. Envío un gran saludo a tu audiencia. Mi nombre para la audiencia es Miguel Ángel Odriozola Guillot, soy arquitecto desde el 5 de noviembre de 1984 y he dedicado toda mi vida a la arquitectura, a la docencia y al patrimonio cultural. Soy uruguayo, de una familia de arquitectos, dos de ellos extremadamente destacados, el recientemente nombrado arquitecto Guillermo Jones Odriozola y mi padre, el arquitecto Miguel Ángel Odriozola Odriozola, a quien obviamente conocí fundamentalmente cuando él iba a visitar a mi padre, pero no tuve la oportunidad de hablar con él como hubiera querido, con más tiempo. Además, yo era demasiado joven, incluso niño. Como anécdota te puedo contar que Baba me obsequió, al poco tiempo de haber fallecido Guillermo Jones Odriozola, me obsequió su mesa de dibujo, su mesa principal de dibujo, que además era del padre de Jones, también arquitecto, el arquitecto Alfredo Jones Brown, mesa que también tuvo el honor de estar en el estudio del arquitecto Julio Vilamajó, maestro de mi padre y de Guillermo Jones Odriozola. Además de la mesa, me regaló un tecnígrafo que lo tengo guardado, porque no se usa más, es gigantesco, era de Jones Brown, y además, bueno, escuadras, lápices, cintas y otros instrumentos de arquitectura.
El Oriental. Álvaro Márquez.
Bien, continuamos en Objetivo País, señores, hasta las 4 de la tarde en vivo, desde el CCM, disfrutando de una velada, como decíamos, con mate, café, chocolates, medias lunas uruguayas, que trajo Mariano Elmin Arrieta, como buena encargada de negocios, conectando la buena panificación uruguaya aquí, la diplomacia gastronómica, exactamente. Y yo le preguntaba a la arquitecta Daniela Loaiza, vicepresidente del Colegio de Arquitectos, sobre esa mirada en tres aspectos claves de Jones Odriozola frente a Quito, ¿no? Definitivamente, eso creo que define su planificación de todo.
Sí, además que es muy interesante ver cómo él le daba un valor implícito, creo, en el plan al espacio público, ¿no? Que es algo que sí se destaca y se mantiene hasta ahora en el plan, ¿no? Él marcaba ciertos hitos, lo que son, bueno, ahora redondeles de distribución de tránsito, pero cuando él planteó el plan, justamente el primer plan regulador de Quito, eran hitos o marcos de referencia desde donde además se podía ver todo el paisaje, ¿no? Entonces, si uno recorre el plan de Odriozola ahora, ve que, claro, en la floresta, por ejemplo, son puntos desde donde se alcanza a ver todo Quito, ¿no? Por eso Bella Vista también se llama Bella Vista, pero de Bella Vista ya no le queda mucho. Y claro, en la floresta, igual en barrios del sur, en donde él plantea justamente estas plazas, estos parques, empiezan a desaparecer con la planificación de ahora. Entonces, es fundamental entender justamente esa historia para rescatar lo que sorprendió de Quito, esa belleza, esa maravilla que era Quito, ¿no? Es hasta ahora, ¿no? Pero que tenía este valor, digamos, implícito en el plano.
Yo quiero hablar de eso específicamente más adelante, lo tenía ya planificado, ¿no? Si bien la noche del miércoles presentó en términos generales a este fenomenal arquitecto, por razones obvias, se puso énfasis en lo estrictamente técnico también, pero te cuento que a mí se me haría imposible entenderlo sin conocer ese otro aspecto de Jones Odriozola, que es lo humano, ¿no? Su sensibilidad, lo que estábamos hablando recién, más allá de lo estrictamente vinculado a la arquitectura en sí. Por eso quería hoy hablar también de esto precisamente con alguien que he invitado especialmente y que me honra además con su presencia y que conocí en el conversatorio, alguien que estuvo muy cercano desde lo profesional, pero fundamentalmente desde la amistad. ¿Cómo era Guillermo Jones Odriozola, ese hombre en lo cotidiano?
Para agradecerte en primer lugar, Álvaro, esta invitación. Y si es que se trata de hablar de Jones, te tengo que decir que apenas estaba yo en segundo año de la facultad cuando Altamirano, que era mi jefe de taller y era socio también de Jones Odriozola, me invitaron para hacer parte de un equipo que estaba haciendo el concurso de una caja bancaria en Montevideo. Entonces tuve en esa oportunidad, en ese momento la oportunidad de conocerle a Jones. Era un señor muy, muy cariñoso, muy generoso, muy conversador, de tal manera que años después pude volver a verlo porque Jones se fue a vivir a Punta del Este y entonces perdimos totalmente contacto. Después yo ya me vine acá y la última vez que lo vi fue cuando creo que el Colegio de Arquitectos le invitó a Jones para que viniera a Quito. Entonces fue una oportunidad para retomar un poco lo que había quedado atrás.
Bienvenido, arquitecto Diego Banderas. Yo estoy absolutamente feliz, contento de tenerte por aquí para que nos cuentes justamente de este uruguayo que ha quedado tan fuertemente marcado en la historia del Ecuador y en particular de esta ciudad, ¿no? A ver, yo voy a contarles algo. Uno de los más eminentes arquitectos del Ecuador, el eje de su actividad profesional ha sido Quito. Estoy hablando, por supuesto, del arquitecto Diego Banderas, ¿no? Y una de las cosas que destacan sus colegas es su actividad permanente, constante, pero fundamentalmente su calidad profesional. Las obras del arquitecto Banderas, que son más de 300, han ganado los valles, pero también están presentes en otras provincias del Ecuador, Imbabura, Guayas, ciudades como Riobamba. Y miren qué bonito, ¿no? Porque hoy hablamos de un arquitecto uruguayo, pues Jones Odriozola, y Diego se graduó como arquitecto en la Universidad de Uruguay en 1962, cuando Quito tenía apenas 350.000 habitantes y se abrazaba la ruralidad, algo que reflejan estas fotos que tenemos aquí a nuestros costados tomadas por Jones Odriozola, ¿no? Él forma parte de una generación significativa de arquitectos del Ecuador que en la década de los 60 y posteriores desarrollaron una arquitectura moderna con un lenguaje propio. Ha trabajado en el despacho Banderas y Banderas Arquitectos. Su trabajo se caracteriza por el uso de materiales vistos. Me contabas, Diego, que conociste a Eladio Dieste, ¿no? Entonces, yo pienso en ladrillos vistos y en tu obra, y algo de Dieste hay por ahí.
Sí, efectivamente, tuve la oportunidad de conocer a varios personajes importantes de la arquitectura, de la ingeniería, en Uruguay. Uno de ellos, obviamente, que lo llaman el gigante uruguayo, Eladio Dieste. Tuve la suerte de hacer mi curso de práctica de obra en la casa de Eladio Dieste, que se estaba construyendo para sí mismo en ¿cómo se llama el barrio? Cerca de Carrasco, Punta Gorda. Ahí está la casa de Dieste. También tuve la oportunidad de trabajar en el taller de Román Fresnedo Siri, que es un hito de la arquitectura del Uruguay. Román Fresnedo me dejó entrar a su taller para hacer el concurso de la Casa de la Salud Panamericana de Washington. Ese concurso se presentaron 300 proyectos a nivel mundial y ganamos el concurso. Entonces eso y las virtudes de la Facultad de Arquitectura y sus profesores son de los recuerdos más queridos que yo tengo del Uruguay.
Se generó definitivamente, como decía Mariano Eloy, una corriente de acá hacia allá, de acá para allá, ¿no? Porque, digo, no habían arquitectos acá, ¿no? Pero volviendo a Jones Odriozola, que es el personaje de hoy, ¿cómo veías al colega ante ese desafío de tremenda dimensión, como era el diseño y la implementación de ese plan de ordenamiento urbano de Quito?
Bueno, el plan Jones, para mí es una frustración, porque Quito sería otra cosa si se hubiera seguido el plan Jones. Desgraciadamente, hay que decirlo con toda franqueza, las autoridades municipales no han estado normalmente a la altura de los acontecimientos para poder administrar correctamente el desarrollo de la ciudad. Yo tuve la ocasión de trabajar para el municipio de Quito 11 años. Entré como arquitecto de estudios y salí como director de planificación. Fui el primer director de planificación que hubo en Quito después del Plan Jones. Y tengo la experiencia personal, por ejemplo, durante la administración del colega Sixto Durán Ballén, tuvimos la suerte de tener de la AID una financiación de $400,000, que en ese tiempo era un montón de plata, y pudimos contratar un equipo multidisciplinario para producir un documento que se llegó a llamar Quito y su área metropolitana. Eso quedó trunco. El señor Cody, que era el director de la agencia esta americana de asistencia técnica, me dijo a mí: dile a Sixto que me invite a almorzar y yo tengo más plata para darles. Sixto no le invitó a almorzar porque era consciente de que mientras más estudios habían para Quito, más se limitaba su capacidad de hacer lo que a bien tuviera.
Yo veía un viejo artículo de prensa que decía a propósito de ti, Diego, ¿no? El arquitecto que dibuja y proyecta sin pausa, ¿no? Ha ganado más de 10 premios Ornato de Quito, que es el reconocimiento oficial que otorga el municipio, el distrito metropolitano de la ciudad, a las obras arquitectónicas, urbanísticas o de restauración que se destacan por su calidad estética, funcional, técnica y por su aporte al mejoramiento del entorno urbano de la ciudad. Uno de los premios más antiguos, por otra parte, y prestigioso de la arquitectura ecuatoriana. Ha ganado además varios premios internacionales, entre ellos el de Estados Unidos, que hacía referencia recién a Román Fresnedo, ¿no?, por el diseño de la Casa de Salud Panamericana en Washington. Reconocido además por François Mitterrand como presidente de Francia, con la Orden Nacional de Francia. Y la embajada de ese país aquí te condecoró además con la medalla de la Orden de las Artes y las Letras, estando como presidente de la Alianza Francesa, ¿no?, una institución a la cual le proyectaste y le construiste la sede en Ecuador. Honrado, querido amigo, por tu presencia y por tu calidez, y de tener aquí, por supuesto, ¿no?, uno de los mayores nombres de la arquitectura ecuatoriana. Gracias. Pausa, señores, me decía Telford Pozo. Ya nos pasamos, por supuesto, Mariano Gel, esto se nos va de la mano. Pausa, señores, volvemos a Objetivo País en vivo desde el Centro Cultural Metropolitano de Quito. Queríamos hacer una aproximación a este gran personaje que es Guillermo Jones Odriozola para invitarlos a la muestra. Después hablaremos mucho más, ya voy a recibir a otro invitado y quedan cosas para hablar también de la Reserva Mena Caamaño, pero quiero ocupar un tiempo para recibir como corresponde a este querido amigo, que ya lo estábamos extrañando porque se fue a Uruguay. Me dijo: me voy 3 días, y cada vez que me caía un mensaje estaba en Uruguay, cada vez que lo mensajeaba seguía en Uruguay, como otro amigo, ¿no? Ese al revés, uruguayo, que vino al cumpleaños de un amigo y se quedó 15 años. Pausa y volvemos. Thank you.
y Manuela. Es Ecuador tu bendecido suelo, fértil de amor para tu alma libertaria, que reencarna y amanece florecida en rebeldías que se esparcen cual retoños de esperanza perpetuada en nuevas voces.
Esto es
El Oriental. Álvaro Márquez.
Álvaro Márquez.
Objetivo País.
Bueno, esta propuesta, el mentor es Álvaro Márquez, él es uruguayo.
Objetivo País. El Oriental, Álvaro Márquez y su entrañable abrazo con nuestra gente. Un encuentro en vivo con un Ecuador en movimiento y un estilo único de hacer radio.
Promocionales y publicitarios en Radio CCE.
Kutishu Rimaikuna, Shinaya Pachakuna, Tuku Pachapi Rikurin, Ayukunawan, Kutishu Yuyaikunawan.
Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.
Soy José Luis de la Peña, periodista y comunicador de Uruguay. Quiero mandar un gran saludo, un enorme abrazo a la distancia a un querido compañero de los comienzos de esta actividad hace 30 años atrás. En la ciudad de Artigas, extremo norte del Uruguay, frontera con Brasil, al amigo Álvaro Márquez, el Oriental, acompañándolo en todas sus actividades y atesorando en el corazón el cariño inmenso que le tengo y que creo que es recíproco, luego de tantos años de transitar juntos por estos caminos de la comunicación. Apretado abrazo, querido amigo. Extensivo a todos tus oyentes ahí en Ecuador.
En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios.
El Oriental, Álvaro Márquez.
Esto es Objetivo País, señores, en vivo desde el CCM, con Nila Chávez, la directora del centro. Estamos con Pancho Hidalgo, el director de la Reserva Mena Camaño, con quien vamos a hablar también dentro de algunos minutos. Pero si ustedes me permiten, yo voy a sumar más gente al ruedo. Y es lindo porque, a ver, es gente entrañable, gente querida, gente amiga, gente valiosa, por otra parte, en lo suyo. Y yo me voy a tomar la libertad de recibirlo leyendo algo suyo, que es extraído de su último libro, Breviarios, que me lo regaló hace ya algún tiempo, y que precisamente, mira lo que te voy a contar, Diego, precisamente lo que voy a leer es revelador porque es el preámbulo de un gran amor. El preámbulo de un gran amor. Escuchen esto. Este será el último breviario que escriba en Quito, porque parto a vivir en Montevideo, la Santa María de Onetti. He sido designado embajador del Ecuador en ese país del sur, país tan lleno de historia y de literatura. Será muy probablemente la última misión diplomática con la que cierre una carrera de más de 4 décadas. Desde allá, seguiremos en contacto a través de esta red. Un gran abrazo y que tengan ustedes y sus familias y sus seres queridos un excelente 2016. Finalmente aclara. no resisto a la tentación de copiarles un pensamiento que me envió un amigo y que lo hago muy mío. He llegado a la edad, dice, donde no vivo con el fin de impresionar a nadie. Es más, si alguien desea retirarse de mi vida, muy cordialmente lo conduzco a la salida, para que no se pierda en el camino. Y a partir de ahí, precisamente nace ese amor genuino por nuestro pueblo oriental, ¿no? Yo decía, qué lindo reencontrarme con vos, Galito Garaza. Yo repito, no pensé que vos no venías, porque venía mensaje y seguía por Montevideo, ¿no?
Bueno, muchas gracias nuevamente, mi querido Álvaro. En efecto, habría habido esa posibilidad de tu amigo, de vino a un cumpleaños y se quedó 15 años. Yo lo habría hecho también con muchísimo gusto. Yo realmente tuve la suerte de ser embajador un lustro en el Uruguay, es decir, 5 años de mi vida, de que fueron, como mencionó Gil, fue la última misión diplomática, y yo estaba seguro de que al regresar de Uruguay me retiraría del servicio exterior, en el cual había pasado la mayor parte de la vida, ¿no? 45 años, fíjate que yo ingresé cuando tenía 20 años al servicio exterior, de tal manera que fue prácticamente toda una vida, y estuve en 8 destinos, en 8 países sirviendo en diferentes misiones diplomáticas, pero diría yo que Uruguay, al ser la última misión, pues fue definitivamente la misión en la que yo me sentí más realizado. Y al regresar de Uruguay, comencé a revisar notas que yo había ido tomando sobre diferentes aspectos de la vida de Uruguay. La literatura, su gente, su paisaje geográfico, sus fiestas populares, etc. Y las incorporé a un pequeño libro en preparación que lo tenía entonces, que se llamaba Breviarios, que era una especie de recuento mensual, así como hacían los monjes en la Edad Media, ¿no? que llevaban un diario sobre los milagros de los santos. El mío era realmente un breviario laico. Y entonces a ese libro pues incorporé todas estas notas que había escrito sobre Uruguay. Y realmente me di cuenta que la mayor parte del libro pues habla sobre temas uruguayos. De tal manera que para mí fue una maravilla, una experiencia extraordinaria poder presentarlo en Montevideo. Y se dio por una circunstancia muy especial. El poeta Javier Oquendo, que dirige esta agrupación que se llama Paralelo Cero, tuvo la extraordinaria idea de hacer un homenaje a Ida Vitale, esta poeta extraordinaria que va a cumplir 102 años y que tiene una vitalidad haciendo honor a su apellido. Maravillosa, maravillosa. Y entonces Javier me llamó y me dijo, mira, vamos a ir a Montevideo, un grupo de escritores, de artistas, que queremos hacer un homenaje a Ida Vitale. ¿Quisieras tú unirte, ya que fuiste embajador allá, que la conociste a ella personalmente? ¿Quisieras unirte a ese homenaje? Le dije, pero por supuesto, mi querido Javier, voy a unirme con el mayor gusto, porque será la ocasión de regresar además a Montevideo después de 5 años, de tal manera que con muchísimo gusto lo hago. Y mira que se unieron los astros, porque estaba ese momento la Feria del Libro presentándose en Montevideo. Y yo había enviado este libro mío, que tú conoces y que hiciste una pequeña reseña al comienzo, había enviado mi libro al director de la Cámara del Libro, a Álvaro Rizo, que trabaja o que representa pues esa librería tan tradicional y emblemática de Montevideo, de Linardi y Rizo. De tal manera que cuando le dije a Álvaro que yo iba a este homenaje a Ida Vitale, me dijo, pero presentemos el libro tuyo en la feria. Entonces yo dije, pero qué maravilla de coincidencia. Pues sí, el día anterior al homenaje a Ida Vitale se presentó mi libro en la feria y lo presentaron dos personas muy entrañables, muy queridas, que son el escritor Pablo Silva Olazábal y una escritora, Espinosa Nova, que había venido acá con un grupo de poetas y escritores uruguayos. De tal manera que por esa razón pude presentar mi libro allá, que contiene pues muchísimas referencias al Uruguay y muchísimas relaciones entre ecuatorianos y uruguayos, y que van desde la literatura hasta el deporte, ¿no? Desde la pasión que tuvo Rodó por la literatura de Montalvo, a quien dedico pues varias páginas en el libro, hasta la presencia de Alberto Spencer en Peñarol.
Bueno, a ver, yo quiero hablar de alguno de esos temas que tú planteaste, porque lo tenía aquí ya como pendientes. Ahí aclaro por si acaso, ¿no? Estás perdonado por la larga ausencia, porque vino mi hierba preferida, la hierba Baldo, de tu mano. Señores, Galo Galarza, este amigo barandeño, permítame contarle, él ha logrado convivir maravillosamente, felizmente, porque además, como decíamos recién, ¿no? El que hace lo que ama no trabaja, con la vida diplomática y la literatura. Él ingresó en el servicio exterior en el 76, muy joven, como decía, con 20 años, y aclaro, por concurso. Ya ha desempeñado en la tarea diplomática y consular en varios países: Nicaragua, Cuba, Estados Unidos, Canadá, Francia, Australia, México y mi país, Uruguay. Ha sido representante ante la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, a partir del 2016. También ejerció cargos de altos en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Fue subsecretario para América Latina y el Caribe. Se retiró del servicio diplomático en el 2021 para dedicarse, así nomás le digo, ¿no? De lleno al tema de la escritura, la investigación histórica. Y es miembro además de la Academia Nacional de Historia. Él ha desarrollado una labor, permítanme decirlo, importante en el campo de la investigación histórica, la literatura y la divulgación cultural en Ecuador. Su labor trasciende lo puramente diplomático, él abarca el campo del pensamiento, de la investigación y de la cultura, tiene varios libros de relatos, investigaciones publicados, habrá lo de Rodó y Montalvo, por ejemplo, hay muchos artículos sobre eso. A ver, les cuento, por ejemplo, En la misma caja, que son relatos. La dama es una trampa, que son relatos testimoniales sobre migración. Ahí hay mucho también de investigación. El turno de Anacleto, creo que a mí me encanta y lo he leído en alguno de los programas acá. Un imponente relato que integra además una selección de cuentos de otros destacados escritores, entre ellos nuestro querido Iván Oñate, ¿no? Que una de las últimas veces que nos encontramos acá en el programa compartimos con Iván. Una referencia que hago. Y su último libro, este bellísimo, Breviarios, que comenzó a escribir en 2014 sin pensar, porque lo hacía en Facebook. Y después recopiló esos artículos y los hizo este libro, que también es un poco el motivo de este encuentro, porque fuiste, como decía, a presentarlo a la Feria del Libro de Montevideo. Bueno, en principio, ¿cómo nace en realidad la posta, como decimos en Uruguay? Esa idea de decir, tengo, como decía Mujica, todo este boniato de cosas acá, esto vale un lino.
Bueno, como tú mencionas, Álvaro, haciendo una especie de alegoría, podría decir que este libro mío nació en el Facebook, es decir, en esta red social que aparecía en esa época cuando precisamente yo había regresado como embajador en México. Y me encontré que no tenía un espacio en un periódico, en una radio. Y apareció esa red, pues, que era una especie de periódico mural abierto al mundo. Y comencé mensualmente a escribir, como les mencionaba, pues, esa especie de breviarios, que se fueron acumulando, hasta que se convirtió en un libro voluminoso, de tal manera que este es tal vez el primer libro ecuatoriano que saltó del Face al book.
Mira, a ver, dijiste algo que me encanta y te la dejo planteada para la vuelta de la pausa, ¿no? Estas breves bitácoras, ¿no? Permitime decirle así, revelan pasos, revelan sensaciones, revelan sentires profundos. ¿Cuál es la sensación que te deja a ti esa suerte de exteriorización de interioridades, ¿no? Vos sabés que mis textos, mis poemas son más o menos del mismo tenor a tus narraciones, son absolutamente autorreferenciales e íntimos incluso, ¿no? Y francamente escribirlos me deja desnudo, pero me deja liviano también. ¿Qué pasa contigo? Eso quiero que me cuentes después de la pausa. ¿Qué pasa contigo a través de ese revelador diario moral, como dijiste recién? Pausa, señores. Entramos a un próximo bloque en segundos de nuestro Objetivo País Ecuador.
Esto es Objetivo País. Objetivo País. Sendas y caminos. Valles y llanuras de nuestro país en movimiento.
Chofercito carretero, llévame, llévame lejos.
Junto a el oriental Álvaro Márquez.
Álvaro Márquez.
Objetivo País. Y un estilo único de hacer radio.
Cantándole a la raza latinoamericana, que hoy más que nunca estoica, se siente continente.
Muy buenas tardes a toda la audiencia de Objetivo País. Un abrazo desde aquí de Uruguay a Álvaro Márquez, el oriental, a todo su equipo. Y bueno, Álvaro, recordar de tu programa en la 1410 en AM Libre, barrio a barrio, aquí en Uruguay, fomentando un sentido de informal abrazo entre los montevideanos para conversar sobre sus anhelos y proyectos, las historias y presentes de los distintos barrios. Con un sí muy grande a todos esos sueños, proyectos y anhelos e inquietudes de todos nuestros vecinos de acá del barrio. Desearte lo mejor en Ecuador y por mucho más éxitos en Latinoamérica. Mi nombre es Martín y salud, salud.
El oriental Álvaro Márquez.
Guillermo Jones Odriozola, en términos generales, dejó una obra inmensa, no por la cantidad de las mismas, sino por su valor. Álvaro, yo para hablar de su legado en Uruguay, te voy a mencionar solo algunas de las obras con destaque del arquitecto Guillermo Jones Odriozola. Tiene muchas, tal vez no una cantidad, y no es conocido por la cantidad de obras, sino por la calidad de las mismas. El edificio Península, por ejemplo, de Guillermo Jones Odriozola y Francisco Villegas Berro, en Punta del Este, el departamento de Maldonado, en Uruguay, Punta del Este, un balneario conocido a nivel internacional. Bueno, ahí está asociado, como varias veces, con Francisco Villegas Berro, que llegó a ser docente mío en el último año de estudios en Facultad de Arquitectura, en 1984. El edificio está ubicado en la avenida Gorlero, la avenida principal de Punta del Este, esquina calle 25, y es del año 1955. Es un edificio para vivienda, ¿no? Fue un encargo directo que tuvo a través de un contacto que realizó Villegas Berro, y mientras ocupaba el cargo de director del Departamento de Arquitectura de la Intendencia de Maldonado. Y la obra la asumieron juntos, Francisco Villegas Berro con Guillermo Jones Odriozola. Un edificio destacadísimo.
El oriental Álvaro Márquez.
Qué bonita mesa, ¿no? Qué bonita mesa, qué lindos invitados. Qué goce para mí, Nila, este encuentro con esta gente maravillosa aquí en vuestra casa, mira cómo te lo digo.
Bienvenidas y bienvenidos siempre a este espacio. Es, como les decía, es un espacio en realidad que me gustaría que se amplíe. El público que ya viene acá, que se amplíe aún más y que la gente conozca más del CCM, que nos sigan en nuestras redes, que vengan a las inauguraciones. Como decía justamente María Noel, una de las características es que puedes acceder a diferentes expresiones artísticas de manera gratuita. Y eso es importante.
Maravilloso. Y van casi 2 horas de programa y nosotros ya estamos con ganas de volver, ¿no? Que vamos a volver. Galo, a ver, ¿cómo es eso de desnudarte ante los lectores de alguna forma desde lo emocional, desde el sentir, desde el pensamiento también? ¿Cuál es la sensación que te genera?
Bueno, Álvaro, mira, este libro tiene realmente 3 partes. La primera son estos breviarios en los cuales he contado que recogía para la escritura una serie de situaciones que se producían en el mundo que eran verdaderamente terribles. una epidemia, una guerra, un crimen en el colectivo en los Estados Unidos, de un imbame que entraba en una iglesia y disparaba contra niños, contra ancianos. Pero toda esa pesadilla del mundo al mes siguiente ya se había olvidado. La gente ya no se acordaba porque habían venido otras situaciones peores. Y en el libro de alguna forma se va demostrando eso, que termina con la invasión rusa a Ucrania. El libro termina así y que podía haber continuado con otra cosa más terrible, que era el genocidio de Gaza, por ejemplo. Es decir, situaciones que el ser humano, pues, en lugar de mejorar, como que va empeorando su crueldad, su besania contra el propio ser humano. Entonces, esa era la primera parte del libro. Pero la otra parte es porque mientras escribía estos breviarios, me asalta una enfermedad mortal que me puso realmente al borde de la tumba. Y entonces yo escribía mensualmente una especie de batalla que iba dando contra ese monstruo que había entrado en mi organismo, pero lo hacía no desde el punto de vista de la tragedia, del dolor, de la angustia, sino un poco como de la alegoría sobre el enfrentamiento que tú tienes que dar valientemente a esa situación. Y me hacía una especie de alegoría que estaba subido a un ring, pactado a 9 asaltos a muerte, de tal manera que cada asalto, que era una quimioterapia, era definitorio, que salía uno de los dos vivo. Y por suerte, pues yo salí al final de los 9 asaltos vivo. Pero quería dejar un testimonio de eso, porque tanta gente que sufre lo mismo, mira, y que al leer eso puede sentirse, y de hecho me ha pasado incluso con familiares que han tenido situaciones parecidas, y al leer el libro un poco se han sentido estimulados a no dejarse derrotar ante la enfermedad o las adversidades de la vida, ¿no?
Sí, a propósito de eso, justamente te iba a decir, ¿no?, que ese breve casi diario en donde planteas aficiones, en donde hablas de libros, de escritores, de lugares, pero donde también hablas de esa circunstancia de tu vida compleja, que fue definitivamente un gran desafío, y se entiende, se lee, ¿no? Se lee el propósito, ¿no? Ese propósito que de alguna forma apuesta a fortalecer al lector en cuanto al enfrentamiento de los desafíos que la vida plantea.
Así es, Álvaro. Y finalmente, pues la tercera parte del libro es definitivamente mi declaración de amor al Uruguay, que de alguna forma es lo que nos une este momento acá. Porque al ir a Uruguay encontré un país ejemplar en múltiples aspectos. Mira que, por decirles uno solo, mientras estaba en Uruguay surgió acá la huelga nacional, que duró 31 días. Y tú habías mencionado antes, y también los amigos que me antecedieron en la palabra, que este centro histórico se convirtió en una especie de fortín, una especie de ciudad sitiada, una especie de ciudad en la cual tú no podías venir al centro histórico. Y en Uruguay nosotros nos hospedamos, esta delegación ecuatoriana de escritores y artistas, en un pequeño hotel cercano a la Plaza Independencia. Y día y noche, mira, nosotros pasábamos frente a la presidencia de Uruguay, que tiene un edificio frente a la Plaza Independencia. Y no les miento que día y noche no había un guardia, ni siquiera armado o desarmado, no había un guardia. Tú podías pasar frente a... Y tú decías, esto es una democracia. Esto es un país que no tiene siquiera un guardia cuidando la casa presidencial.
Y yo hago un apunte, ¿no? Una de las últimas veces que tuve el gusto de encontrarme con el presidente, ¿no? Con quien tuve en su momento cierta cercanía por temas sociales, por temas políticos y por el periodismo. Salgo yo por mi querido Barrio Sur y me voy ¿a dónde? A un reducto clásico, el bar de Lola, en donde uno comía las mejores busecas de mondongo, o bueno, los tallarines con tuco, como le decimos en Uruguay, me siento, me sirven en el bar de Lola, a 2 cuadras de la casa de la casa de gobierno, y de repente me dicen de atrás, con una voz muy característica: "No vas a poner con todo eso, gaucho", y me dio vuelta, y en la mesa al lado estaba Mujica comiendo solo, había salido a almorzar, ¿no?
Así es admirable, mira, que los presidentes, y tú mencionaste a Mujica, pero que Tabere Vázquez, ahora Orsi, bajan desde su oficina en este edificio de la presidencia, cruzan la calle y se sientan a almorzar con la gente que está allí. Es decir, mira, yo creo que ese ejemplo que da Uruguay a la América en general es admirable. Y ese fortalecimiento de la democracia, ese amor por la cultura, esa extraordinaria calidez humana que tiene la gente, tanto del interior como de Montevideo, es algo que me despertó muchísimo amor por tu país, que de alguna forma es la nuestra. Y ahora una cosa que no quería olvidar antes de mencionar. Había mencionado nuestra querida arquitecta esa forma como tenía el arquitecto Jones de planificar en la ciudad. Y yo me acordaba del famoso dibujo de Torres García que decía que nuestro norte es el sur. Y de alguna forma ese es el mapa que nos guía o que guía nuestra vida, viendo que nuestro norte es el sur.
Luego, además de nuestro programa de acción cultural latinoamericano, Patria Grande, ¿no? Esa Latinoamérica al revés, para el concepto tradicional, ¿no? Arquitecta, yo estoy muy feliz de tenerlos acá, a ti como representante, como vicepresidente del Colegio de Arquitectos, lidera tener este acercamiento. Vamos a estar dentro de algunas semanas en el colegio, tal vez haciendo un programa especial para hablar de los 70 años y retomar todos estos temas. La idea de hoy, Diego, también era acercarnos a ese personaje, a Guillermo Jones Odriozola, el arquitecto, ese gran urbanista, para que la gente venga a visitar, en efecto, hasta esta muestra maravillosa.
Sí, Álvaro, y algo bueno, escuchando ahora aquí a todos mis queridos compañeros de la mesa aquí, estábamos haciendo una especie de árbol genealógico de la arquitectura aquí en el Ecuador. Y claro, muchos arquitectos de varias generaciones han sido hijos de la Universidad Central, ¿no? De la Facultad de Arquitectura y de Urbanismo de la Universidad Central, en donde queridos maestros como Diego han sido justamente quienes adoptan a estos discípulos que construyen la ciudad, y a su vez es discípulo de Eladio Dieste, y muchos de ellos hacen referencia a Gato Sobral, a Jones Odriozola, que a su vez también se van hacia Francia, hacia Alemania, Suiza, bueno, son como varios países, varias ciudades del mundo. Y lo lindo es que finalmente todos somos hijos del Uruguay, ¿no? O sea, empezamos a darnos cuenta de que la planificación, el diseño arquitectónico, urbanístico aquí en Quito tiene muchas raíces del Uruguay también, y eso a nosotros nos emociona. Por eso de verdad es muy conmovedor estar aquí, bueno, primero en el Centro Cultural Metropolitano, que es casa de nuestra cultura, y bueno, una sociedad que cuida su cultura, su arte, su arquitectura, es una sociedad que se desarrolla finalmente, ¿no? Y estar aquí en medio de esta muestra con un querido maestro además, sintiendo que estoy como de vuelta en mis raíces, es muy emocionante. Así que, bueno, aplaudo eso, ¿no?
Yo te agradezco de vuelta, de corazón. Diego, gracias. Para mí es una honra. Bueno, nos encontramos el miércoles en el conversatorio y claro, no quería dejar de que nos acompañaras hoy. Van a haber muchas instancias más, Dios mediante, para compartir.
Claro que sí. Claro que sí, Álvaro. Yo quería... Hablando de otra vez de Jones, una de las cosas que más me impresionan es cómo Jones pudo transformarse en un hombre múltiple para producir lo que produjo el Plan Regulador de Quito, cuando yo estoy convencido que toda labor de planificación de ese tipo debe ser un equipo multidisciplinario con especialistas. Y entonces Johnny se improvisó como economista urbano, como, en fin,
como uruguayo.
como uruguayo. Eso es un asunto que a mí me impresiona verdaderamente. He leído la memoria del plan regulador de Jones, y los conceptos que están ahí son importantes. Y lo que a mí más me apena, en cambio, es que las autoridades municipales subsecuentes al plan no hayan sabido entender la importancia, digamos, de la planificación que estaba en sus manos, de la herencia que les estaba dejando Jones, y haber en cierta forma descuidado el crecimiento de Quito, porque durante 25 años, desde que Jones terminó su plan director hasta cuando asumió la alcaldía de Quito, Jaime del Castillo, todo se había perdido todo. 25 años que no pasó nada.
Señores, vamos a ir. El arquitecto Diego Bandeira, nuestro eminente arquitecto ecuatoriano, que reitero, para mí es una honra tenerlo aquí con Daniela, y bueno, con María Noel, también con nuestra encargada de negocio, nuestra cónsul. A la vuelta, en este bloque, tengo más con Galo Galarza. Voy a hablar con Francisco Hidalgo sobre la reserva Mena Camaño. Y bueno, y después nos vamos a despedir, nos tomamos unos mates y nos tenemos que ir algún día, ¿no? Nos podemos quedar 15 años, ¿no, Lili? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Podemos? Bueno. Pausa, señores. Objetivo País, aquí en Cultura FM y en Radio CCE, en vivo, desde el Centro Cultural Metropolitano.
Aquí estoy porque he venido. Porque he venido, aquí estoy. Avísenme si me quieren. Si no me quieren, me voy.
El Oriental Álvaro Márquez.
El canto y la palabra de nuestros pueblos, defendiendo identidad.
Objetivo País. Oiga, mamita, oiga, mamita, oiga, mamita. Hilandereando sueños con la radio a cuestas.
Les habla María Judith Hurtado Ceballos. El ser maestra ha sido mi vocación. Y en este trabajo ha nacido poesía, canciones, escritos, libros. Y así quiero llegar a ustedes con todo el amor y con todo el estímulo para este valioso programa. Agradezco su trabajo cultural que nos involucra en la historia de nuestros pueblos, ampliando nuestra conciencia y uniendo nuestros corazones. Los ejemplos que nos trae el programa nos hace comprender la necesidad de corresponsabilizarnos en la construcción del bien común. Álvaro Oriental, sigue iluminando por donde pasas. Muchas gracias.
Promocionales y publicitarios en Radio CCE.
Publicitarios y promocionales en Cultura FM.
Hola, hola. Soy Elena Martínez, coreógrafa, bailarina afrocubana, poeta, artista en general. Y quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo, y en especial a mi hermanito Álvaro Márquez. Y nada, aquí desde la Cuba hermosa, les mando un fuerte abrazo y que sigan trabajando así, con tanto amor, con tanta dedicación, con mucho arte para todos.
En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios.
El Oriental, Álvaro Márquez.
Álvaro Márquez. Álvaro Márquez.
Estamos arribando a los minutos finales de este Objetivo País, y hablábamos hace algunos días con Lila y decía, ¡ah, oh, 2 horas! 2 horas que nunca dan para nada.
Es verdad, tenemos mucho para decir.
A ver, ¿tenías cosas para contarnos del Centro Cultural Metropolitano, así para el cierre, sintéticamente, cosas que quedaron colgadas?
O sea, yo en realidad lo que quería decir es que nosotros creemos firmemente que este es un espacio sin discriminación, un espacio sin racismo, sin ningún tipo de discriminación. Quería, por ejemplo, también hacer una invitación a un encuentro trans latinoamericano que va a estar presente aquí, que lo convoca Pacha Queer y lo vamos a realizar aquí en el Centro Cultural Metropolitano. Entonces, lo que a mí me interesa es que las personas vengan, se acerquen a este espacio que, como decíamos, es para la ciudadanía. Y también decirles que nosotros trabajamos muchísimo con solicitudes que todo el tiempo están llamándonos para ocupar otros espacios que no son únicamente las salas de exposiciones o el museo o el tema de la reserva, sino que también estamos constantemente con solicitudes porque justamente es un espacio, yo creo, que muy querido en la ciudad.
La terraza, qué maravilloso.
La terraza, los patios. En realidad tienes como muchos lugares lindísimos acá. Nos solicitan igual para venir a hacer, por ejemplo, filmaciones. Entonces, es un espacio que recibe a todo tipo de actores aquí. Pero a la vez también tenemos muchas actividades, como les decía anteriormente, en las que obviamente están todas bienvenidas, bienvenidos, bienvenides para que vengan al Centro Cultural Metropolitano.
La Dilecta hizo un apunte desde allá, pero bueno, no le escuchamos. Francisco Hidalgo, Pancho, quedaban cosas de la reserva. A ver, cuéntanos así rapidito.
Bueno, solo por último comentarles que la reserva SCM se proyecta como un espacio vivo de memoria, de afecto, de memoria colectiva. Nosotros como CCM actualmente pensamos que un museo, un espacio cultural es el espacio más democrático que debe existir. Ahí podemos observar varias corrientes, varias filosofías, entonces siempre todo el mundo está bienvenido a CCM.
A mí, esto es Radio Verdad, ¿no? Esto es Radio Verdad. A mí acá me está llamando la gente del Serpaje, Ecuador. ¿Cómo le va, ingeniera? ¿Aló? Bueno, la presidenta del Serpaj, mi querida Raquel Coronel, que me estaba llamando porque creo que hay almuerzo, así que los tengo que dejar en un ratito ya. Vaya, es merienda, ¿no? Querido Galo, para mí una alegría haberte recibido. Y bueno, ¿Qué puedo decirte? Para mí siempre está bueno juntarnos. Tenemos el jueves me suspendí, no, el miércoles me suspendiste vos, el jueves te suspendí yo, de mano nomás, ese encuentro que teníamos pendiente. Pero bueno, a ver, celebro este breviario que se lo recomiendo a todos. Siempre nos quedan cosas para hablar. Reitero, es una propuesta y una apuesta, dicho en el más bonito de los sentidos, a la humana cercanía, ¿no? En ese breviario. Hay una intención de compartir lo propio desde un lugar muy, muy generoso, de revelarse al otro, y hablo en singular porque el que lee siempre es uno.
Así es, Álvaro. Mira, en el Ecuador no hay mucha atención a los libros testimoniales, a los libros que recogen la literatura testimonial, recogen diarios. Cuando los diarios son una parte fundamental de la literatura, no habría literatura universal sin los diarios de Kafka, sin los diarios de muchísimos escritores que vertieron en este género toda su pasión, toda su entrega. Yo creía en este pequeño libro, en este libro breviarios que hemos conversado ahora, quise vertir algunos de esos testimonios, algunas de esas vivencias, con el objetivo que había señalado, es decir, que sirvan como una referencia, porque también en el libro menciono situaciones que han ocurrido en la vida política, diplomática del Ecuador, y que no han sido conocidos por la mayor parte del público. Por ejemplo, la situación de Snowden, la situación de este técnico norteamericano que fue agente de la CIA
y que iba a llegar al Ecuador por una u otra circunstancia que se presentó y que a mí, siendo ministro de Relaciones Exteriores encargado en ese momento, me tocó aprontar. Y de alguna forma ese episodio no se lo conoce en la vida política, en la vida diplomática del Ecuador, de tal manera que también en este libro se encuentran ese tipo de reflexiones, ese tipo de testimonios, de tal manera que el breviario también se hizo una especie de cajón desastre, ¿no? Porque allí fueron cayendo una serie de cosas. Pero que esos son los libros que a mí me apasionan, esos libros en los cuales aparecen muchas cosas que un escritor puede plasmar, ¿no? Desde su reflexión personal hasta el comentario de un libro, mi apasionamiento por Horacio Quiroga, mi apasionamiento por Onetti, mi apasionamiento por Ida Vitale, por todas esas poetas extraordinarias que tiene el Uruguay, pues quedan allí, ¿no? Quedan allí, mira, como un testimonio de, vuelvo a repetir una vez más, mi amor por Uruguay. Ese amor, pues, que lo tuvieron muchísimos otras personas que estuvieron antes que yo y que realmente fueron reciprocados con tantos uruguayos extraordinarios que llegaron acá al Ecuador y que dejaron también su impronta, ¿no? Uno de ellos, pues, es este arquitecto extraordinario del cual hemos hecho tantas referencias en este día.
Gracias, Alito, de corazón. Realmente, Lili, falta su palabra. Véngase, acérquese. María Noel, gracias por todo, ¿no? Por el abrazo, por el cariño, por el estar presente, incondicional, apoyando todas estas iniciativas. No podía hacer menos que tenerte además hoy acá, porque has estado directamente involucrada y apoyando también este evento. Por eso decía que uno está encargado de negocios, y lo voy a decir en uruguayo, ha movido las patitas en este último tiempo aquí en este Ecuador.
Bueno, muchas gracias, Álvaro. En realidad, gracias a ti por darnos en este espacio que encuentra Uruguay y Ecuador, pero encuentra muchas disciplinas que nos interesan, la literatura, la arquitectura, la fotografía, un archivo que merece también seguir siendo explorado y ojalá podamos seguir viendo joyas que salen de él. Y también, la radiofonía. Entonces, nos encontramos todos acá. Muchas gracias por ayudarnos a hacer esos vínculos que como embajada nos interesan mucho. Y bueno, intercambiar estos espacios y estas disciplinas que nos llevan a esa interculturalidad que es tan rica y tan linda, y que como nosotros como diplomáticos tenemos la suerte de vivir donde quiera que vayamos. Así que muchas gracias a ti, y bueno, ya sabes que la embajada siempre está apoyando este tipo de eventos y ojalá vengan muchos y sean antes de fin de año.
Gracias corazón. Y mira, y la liberamos porque, claro, recién se nos escapó un momento. Y claro, y llamaba a Mariño porque dice, estoy con las gurisas, estoy con las niñas acá. Y claro, le tocaba amasar otras medialunas más porque había otro evento. En fin, a la uruguaya, ¿no? Hacemos un poco de todo.
Claro, sí, en Uruguay tenemos los roles cambiados porque también bregamos porque haya igualdad de género. Así que nosotros somos una pareja que eso lo constata, se puede.
Bueno, pero que sea igualdad.
Tanto paterno es lo mínimo.
Pero que sea igualdad de género y no de género, porque al final a veces se abusan un poco de nosotros. Lili Moreno, corazón, gracias por habernos recibido, por el trabajo compartido a lo largo de la semana, de alguna forma planificando todo este encuentro que fue maravilloso.
No sé qué hago en la mesa, pero aquí estoy. Es parte de mi trabajo. Muchas gracias, Álvaro. Ha sido realmente un placer, unos días divinos, espectaculares de trabajo, rememorar un poco mis tiempos de ejercicio periodístico de radio. Espectacular, es muy diferente a un trabajo que uno hace en comunicación en una institución pública. Pero más que eso, estar totalmente rodeada de gente maravillosa. María Noel, con quien yo tuve el placer de estar en algún momento al teléfono, y hasta que después me dijeron, es la agregada de negocios, es la cónsul, y yo, Disculpe, señora cónsul, yo estaba hablando. ¿Estás? No, yo no sabía, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, yo, Dios santo, me vaya a despedir, pero no. Veo que hay mucha calidez, hay mucha sencillez y creo que eso une mucho, ¿no? A los países, ¿no? Dos países pequeños, pero con gente tan grande. Tener mucho privilegio, tener a gente del Colegio de Arquitectos, un escritor, personas espectaculares a quienes no he tenido yo este sueño de compartir esto. Así que realmente es un regalo divino tener a alguien dirigiendo, una mujer dirigiendo el Centro Cultural Metropolitano. También hace una gran diferencia. Y obviamente a Francisco, que es una de las personas que maneja la reserva y que es muy celoso y el custodio de eso. Entonces, estar aquí realmente divino. El Centro Cultural siempre estará con las puertas abiertas para todos ustedes. Así que,
gracias, corazón. Telford Pozo, flaco querido hermano, gracias por el soporte, ¿no?
No, yo contento de estar aquí. Primero, este lugar, ¿no? Centro Cultural Metropolitano, un espacio muy hermoso y con muchas posibilidades para hacer un montón de cosas. Y por otro lado, con gente increíble como ustedes, así que gracias.
Bueno, a ver, señoras, yo la veía a ustedes conversando allá, digo, ¿de qué están hablando todas juntas, por Dios? Dije, ¿no? Entonces, digo, tenía que convocarla ahora para el cierre, ¿no? Gracias, María Noel Minarrieta, cónsul de mi país en Ecuador, por la compañía. Gracias también al arquitecto Diego Bandera, que ya se fue porque tenía una actividad importante hace algunos minutos. Gracias, Daniela Loaiza, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha. Y a ti, Nila Chávez, por recibirnos, por abrirnos las puertas del CCM. Estamos, por supuesto, a la orden. El mayor de los éxitos, por supuesto, a todos con esta exposición maravillosa de Guillermo Jones Odriozola. Así que yo te abrazo con todo cariño, que puedo decirte, a vos que sos también, tenés tu parte de corazón uruguayo, ¿no?
Muy fuerte, sí. O sea, yo viví en Uruguay, hice mi tesis de doctorado, un análisis comparativo entre Ecuador y Uruguay. Entonces, y bueno, hice las estancias allá. Entonces, sí, es muy importante para mí Uruguay, la verdad. Es una linda coincidencia haberles encontrado. Y también muchísimas gracias, María Noel, por todo el apoyo y que nos has dado en esta expo. Y también Álvaro por permitirnos reunirnos acá. Y gracias por acercarme nuevamente a Uruguay.
Francisco, gracias, de corazón.
Muchísimas gracias a todos presentes y les invitamos a este espacio muy democrático.
Bueno, ¿qué les puedo decir? No dejen de soñar, sean felices, mal que les pese a los infelices que a veces durante el día trabajan mucho para robarnos la felicidad. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 14. Objetivo País Ecuador, esta mágica locura y forma de hacer radio que nació, obviamente, en Uruguay hace ya unos cuantos años y que decidimos traer como excusa para poder abrazarnos con mis queridos hermanos ecuatorianos. Hasta la próxima. Nos vemos.
Amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, algún día verás que me voy a morir. Amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, y fue así que me dijo, no te enamores de nadie. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo, no te enamores de nadie. No te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Un día verás que me voy a morir amándote.
sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, 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 amándote.
Cada día verás que me voy a morir.
Amándote.
Hasta aquí, Objetivo País.
El Oriental Álvaro Márquez.
Con la radio a cuestas, recorriendo sendas y caminos, valles y llanuras de un Ecuador en movimiento. Objetivo País. Un encuentro en vivo con la historia y el presente de pueblos y ciudades en primera voz.
El Evangelio se presenta como algo que proclama todo lo contrario.
Yo creo que todo el mundo en nuestro tiempo clama. Biafra, Vietnam, la bomba atómica, los campos de concentración. Todo el mundo clama, todo el mundo llora, todo el mundo tiene angustia.
Nosotros necesitamos tierra, nosotros necesitamos casita, nosotros necesitamos que vestir.
La poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre.
Objetivo País. Un abrazo oriental. Radio integrando gente.
Ya me voy.